Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Transmitimos además desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hacia allí vamos para saludar a Mario Weinfeld. ¿Cómo estás, Mario?
Estoy sentado, ponele. Sentado, acodado a una mesa con Martín, Juan Manuel Carca a mi derecha y Martín Rodríguez a la extrema derecha y Milei ubicado entre ambos.
Sí, no sé, es raro eso, es raro.
Es raro. No sé si es Milei o es un vendedor, que no sabemos. Estamos muy bien, estamos acá bajo la advocación, en la Feria del Libro, bajo advocación, claro que sí, de la radio pública, de todas las radios que nos saben acompañar. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Otro, nos hemos, la producción de este programa, que es muy trabajadora y muy comprometida, ha conseguido otro día precioso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy bien.
A pesar de que vos sabés que el gobierno actual no se pone las pilas, el servicio meteorológico no anda como andaba con Macri, que andaba bárbaro. De todas formas, el trabajo nuestro, el trabajo infatigable de nuestra profesión, ha garantizado un día hermoso, otro hermoso día de otoño, y estamos acá, bajo la advocación de tanto texto, de tanto libro, muy contento de estar acá, prometiendo un programa variado, con distintos abordajes. Observamos y le hacemos cuernitos al pabellón José Alfredo Martínez de Hoz, y lo recordamos como merece. No diremos todo porque ya está, pero siempre hay que recordar, ¿por qué no? Y ya que estamos, Mariana, para recordar y para que la gente se comunique con nosotros, te pido que nos recuerdes cuáles son las líneas de comunicación que tenemos.
0810-222-0870 para quienes, así se dice, llamar, nos quieran llamar y grabar un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 113-870-7485. Hoy no pidan canciones.
No.
Bueno, si las piden, sepan que no van a entrar en ninguna compulsa.
Sí.
Ni van a ser tenidas en cuenta.
No, inclusive no nos vamos a enojar, y somos muy, muy contrarios a los castigos corporales, sobre todo a la gente que está lejos.
Sí, es difícil.
Sí, es complicado. Pero bueno, entonces, llamar, dejar mensaje, ¿cómo y dónde, cuándo, de nuevo?
0810-222-0870 para grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si prefieren escribir, 113-870-7485.
Perfecto. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, compañeros. Estoy recuperado, tengo la voz un poco tomada todavía, pero estoy bien, ya estoy de vuelta. Se habla tanto, ¿no?, de los jóvenes, ¿cierto?, los jóvenes, lo otro, ¿qué harán los jóvenes?, ¿qué votarán los jóvenes?, ¿dónde van los jóvenes cuando llueve?, ¿no?, ¿qué pasa con los jóvenes? Todas las preguntas, todas, ¿no? Hablé con un docente de la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, de Gran Buenos Aires, y me contó su experiencia en una materia que dicta y una breve encuesta que hacen semestralmente con los alumnos, que va a explicar de qué se trata, qué pregunta. Y varios de los resultados, una encuesta anónima, obviamente, para hacerlo más libre la opinión de los chicos y chicas, y traen datos, digamos, inquietantes, o por lo menos una posible punta de una información para ir pensando tanto lo que viene electoralmente, que es seguramente lo que nos ocupa mucho en este año, también como lo que viene como sociedad, ¿no? Pero bueno, es un pequeño estudio, y él tiene una mirada sobre eso, ¿no?, sobre la distancia entre esos jóvenes, la política. Me parece que está bueno escucharlo a quien se dedica a escuchar, ¿no?
Muy, muy bien. Juan Manuel Carr, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, muy bien. Vine con mi niña acá.
Sí, te iba a decir, viniste con
Emilia,
niña.
Con Lila, está toda la familia.
Está toda la familia casi, sí, pobre criatura.
Sí, sí, bueno, pero hay que traerla, ¿no?
Sí, no, tiene que aprender que la vida es difícil, no todo es diversión. Por ahí no de tan chica, ¿no? ¿Cuánto tiene, ponele?
3 meses y medio.
Uy, qué hermosa. Y está hermosa.
¿Viste?
Hermosa.
Está divina.
Sí.
Yo voy a hablar de cosas más feas en el mundo, pero bueno, vamos a hablar de cosas más feas.
Más lindas que esa nena, difícil.
La vida es así, ¿viste? Ayer el Kremlin, ¿no? Bajó 2 drones que estaban sobrevolando por la casa presidencial de Moscú, ¿no?, donde vive Vladimir Putin. Y Putin asegura a su gobierno que fue Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, el que dio la orden. Acuérdense que están en conflicto bélico hace tiempo, desde hace más de un año y medio. También culpan a los Estados Unidos de América. Vamos a estar tratando de investigar, Mario, ¿qué pasó ayer en el Kremlin?
¿Qué ocurrió?
Por la madrugada, y qué dicen las diversas fuentes internacionales.
Hay que ver, no hay la pregunta de siempre, ¿no hay cámaras en las calles de Moscú como hay en la Argentina, en todos lados? ¿No hay cámaras que vean de dónde vienen los drones? La chapa patente, los drones, y chapa patente de Ucrania, ponele, vienen de Ucrania.
No sé, no, esa parte no la tengo.
No, vale, la tenés, pero es importante eso, porque acá en la Argentina, bueno, no sé, ahí no hay. Bueno, esto
es muy difícil determinar quién ataca por drones.
¿Quién ataca,
¿no?
Por drones debe ser difícil,
¿no? Muy difícil determinar.
Cada uno dice lo que quiere y ahí estamos. Pero vos nos vas a ayudar a desentrañar eso. Miguel Fernández, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Un saludo para todas y todos. Vamos a hablar de cine hoy. Se estrena la nueva película de Damián Cifrón. También Cifrón, que no estrena una película desde Relatos Salvajes, hace casi 10 años. Uh-huh. Es un estreno importante, su debut en Estados Unidos, una película en idioma inglés, que uh-huh. nos va a dejar hablar mucho de algunas cosas que han estado constantes a lo largo de su carrera, como es una crítica al sistema. También Cifrón no se traiciona con su primera película en otro idioma, y vamos a repasar cómo ha sido este tratamiento en su obra a lo largo de los años.
Así que es en inglés la peli y todo, ¿sí?
Es en inglés, sí,
Hollywood. Mira vos. Y está buena, dicen todos.
Muy buena, Misántropo se llama.
Ajá, muy bien. Ya todo esto va a haber acá y no es poco, y también vamos a tener la ya clásica recomendación de un libro de Mariana Enríquez, que ayer dije va a recomendar un libro de una autora chilena, y me equivoqué, pero hoy digo que va a recomendar un libro de una autora chilena, y acierto, y bueno, luego diremos más. En todo caso, como verás, abundantísimo material, ni se te ocurra irte, sería un error garrafal de tu parte. Y no tenemos mucha predisposición para disculparte en tal caso. Te pido, por favor, no quiero ser amenazante tampoco, y creo que el hecho que tengamos el ejercicio legal de la violencia legítima no significa que lo usemos todo el tiempo. Vamos a ser moderados, pero vos tampoco causes el castigo, ¿se entiende? Mariana Fossati, te pido, por favor, el título de mi editorial.
Los libros y la noche.
Y es acá donde, ahora, tras cartón, le pido a Mariana Fossati unos versos imborrables del poema de los dones de Jorge Luis Borges, que contiene estas palabras y esta idea. Te escucho, Mariana, y luego vuelvo.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
Los libros son los libros nomás, la noche es la ceguera que tuvo Borges, que tenía su padre. En estos días, cuando se repasa la vida de Borges, el otro día leí por ahí tantas cosas, tanto recuerdo hay por aniversarios, por determinadas fechas, por María Kodama, por el fallecimiento, por el testamento, qué sé yo, viene a recordarse. Yo la verdad que no recordaba tanto que el padre de Borges estaba quejado de una carencia visual muy muy grande, tanto que se fue a Europa para curarse, cosa que no consiguió, o sea, no, es decir, quedó, o sea, la ceguera es una cuestión, se ve, hereditaria, genética, como fuera, de Borges. Y Borges lo que conversa y lo que dice es algo que le atañe a él y no a tantos, aunque ha habido otros grandes literatos, otros grandes bibliotecarios, otros grandes personas vinculadas a la pluma, que fueron ciegos también, ¿no? O sea, los hubo. Es antiintuitivo, es contraintuitivo, no lo sé, a uno le choca, confieso. Milton, ¿no? El gran poeta también, entre otros, muchísimo. El gran poeta inglés. A mí siempre me, de joven, por lo menos, me impresionaba más que Beethoven fuera sordo, ¿no? Es decir, que alguien sordo pudiera componer música. Pero se ve que puede, porque es obvio que los genios tienen en su cabeza una capacidad que las personas estándar no tenemos y pueden hacer tanto. ¿A dónde va? Entonces Borges encuentra y hace la apología, el agradecimiento y la descripción de ser un ciego en una biblioteca que es eterna, que antes recorrió Paul Grussac, un ciego que ama a los libros y que ve sin casi, o que por lo menos describe, casi sin dolor, casi como si no fuera un sacrificio, no fuera una pérdida, el hecho de no ver y de estar rodeado de libros que no le impidió, por cierto, leer. Uno piensa, esto es menos que Asociación Libre, porque estamos desde hace varios días acá en la Feria del Libro. Te cuento sin descripción de lo que hacemos acá nosotros, que no merece mucho detalle, pero bueno, nosotros venimos a hacer un programa de radio a una hora determinada y nos vamos. A veces pasamos como ráfaga por la Feria del Libro, a veces tenemos un tiempito, miramos algunos stands, vemos algunas cosas. Depende mucho, en fin, de la dinámica cotidiana. Ayer, por ejemplo, yo me tuve que ir rajando porque tenía no sé qué cosas. Hoy por ahí me quedo y pispeo dos o tres cosas que tenía ganas de ver por ahí, algunas personas y demás. En todo caso, en ese baño de libros, de stand de provincias que tienen todos en la Argentina, todas las provincias tienen una tradición editorial, muchísimos pueblos tienen una tradición editorial, muchísimas intendencias tienen una tradición editorial, muchísimas ciudades tienen ferias del libro, que no es que copien la de Buenos Aires, porque la de Buenos Aires, por su gigantismo, por su capacidad, por la potencia que tiene para atraer, es muy grande, pero que tienen algo, que tienen algo del estilo de la Feria Internacional del Libro que marcó una impronta que se respeta. Y lo que tiene, de lo que hablamos todos aquellos que por ahí, muy entre comillas, a ver si se entiende, muy en sentido figurado o apenitas, decimos por ahí hay algunas personas que tenemos contacto con el mundo del libro por nuestro laburo, por nuestros intereses, porque nuestra actividad nos permite recibir libros o ir a buscarlos, visitar librerías y demás. Entonces, por ahí nosotros, uno, sobre todo ahora en la Argentina, en que no hay restricciones, no hay censura, etcétera, no hay especiales, tampoco hay cotos para los libros extranjeros, que están ¿no? El libro de origen extranjero están carísimos, como también están los libros impresos acá, pero de cualquier forma no hay una limitación para que lleguen importados, que sea. Entonces uno quiere un libro tal y cual, va a cualquier librería, lo pide. En este momento, aparte, la informática ayuda, hay muchas cadenas de libros, de librería, te dice, acá no la tenemos, pero ahí a 700 cuadras, no sé, cosa hay uno, te lo conseguimos en 2 días o así. Habemos muchos que por ahí no vamos a la Feria del Libro a buscar grandes novedades que conocemos, a nutrirnos del material que más o menos tenemos idea. Entramos por otro lado, tal vez por la gigantesca cantidad de actividades paralelas que hay, mesas redondas, presentaciones, debates, autores y autoras de otros países que vienen ocasionalmente, autores como Alicia Duchovny Ortiz, que es argentina, pero que vive hace muchísimos años en Francia y que viene ahora a la Feria del Libro y compartí estas reflexiones. Ella me decía, ¿a mí qué me dice la Feria del Libro? Nada, lo mismo, yo recibo libros, yo conozco los textos, yo tengo todo. Pero a mí me fascina el caminar, el navegar, cómo va la gente, cómo va gente común recorriendo la feria. Cuántas personas, y esto es una cosa bella y a su modo no arquetípica, y en un sentido mágica de la Feria del Libro de Buenos Aires y de las otras ferias de Argentina, unas cuantas por lo menos que yo he tenido la suerte de recorrer y alguna más que me contaron, que es a la feria va mucha gente del común. Van muchas familias, Juan Manuel Carr vino con la esposa de una criatura, ahí veo otra familia con pibitas y un bebé en un cochecito, ¿y qué hacen? Vienen, pasean, caminan, habrán ido, digo, uno dice, hay gente que no es un público tradicional de librerías, hay gente que va alguna vez y que hace algo que sí tiene un interés. Me parece que hay dos cosas. Primero hay un respeto por el saber en la Argentina, por el conocimiento, por la cultura, por la formación educativa, que en general, por lo menos en un discurso dominante, no siempre se reconoce, no siempre se saluda, no siempre, inclusive casi uno diría, no siempre se advierte. Cuando en este, mezclo apenitas, un tema en el que no quiero entrar de lleno porque no importa, pero cuando en estos días aparecen figuras de la derecha argentina, siempre aparecen y dicen, vamos a ver que las familias manden a los chicos a la escuela porque eso es una condicionalidad de programas sociales. Efectivamente lo es. Inclusive en la asignación universal por hijo lo es. Y en otros programas sociales lo es. Una parte de la prestación mensual está supeditada a que las familias manden a los chicos a la escuela, tengan algún certificado de asistencia. Y también lo mismo pasa con prestaciones de salud, las básicas, las vacunas, tratamientos básicos. Esto se puede discutir un poco. Yo cuando salió la asignación universal por hijo lo discutí, me pareció que era, podía ser estigmatizador para la familia, ¿no? Para las familias más humildes, decir, vos tenés que mandar a los chicos a la escuela. Y yo decía, bueno, y los trabajadores de que tienen otra vida, otro nivel de ingreso, otras prestaciones, ¿qué pasa? Bueno, esos trabajadores también tienen asignaciones familiares para las cuales también tienen que demostrar que los chicos están escolarizados. Tienen que mostrar que los chicos entraron a la escuela, etcétera. O sea, no es para tanto. Yo discutí eso, pero tiene su vuelta. Pero lo que es más importante, me parece a mí, no es tanto si existe la sanción o no existe la sanción, que a veces por ahí es demasiado dura, porque a veces las dificultades familiares son muy severas, y no tiene, y lo que es más importante, me parece, es que no hay un ausentismo estadístico de los chicos argentinos, sobre todo en la escuela primaria, que es aquella a la que los pibes van con un compromiso o una activismo muy grande en las familias. A medida que los pibes se hacen más grandes, digo, la deserción que la hay en la escuela secundaria, es, por cierto, ya obedece a muchas causas y a veces a la propia decisión o a las propias conductas que adopte el adolescente, bueno, que va adoptando conductas y que no siempre puede estar bajo control familiar. Pero en las familias hay mucha vocación para que los chicos vayan a escuela. O sea, las familias argentinas quieren que sus hijos vayan a escuela. Esto está comprobado estadísticamente. Y está comprobado no por estos certificados de asistencia, que los hay o no los hay, sino por costumbres, por el nivel, inclusive, de presentismo o de matriculación que hay en las familias, que solo se explica porque las familias quieren mandarlo. Es obligatorio eso. ¿Y qué te hacen si no lo mandas? Está bien, perdés esto. Ponele, hasta ahora no lo perdía. En algún momento en el Ministerio de Educación, en la época de cuando fue presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ministro de Educación Alberto Scioglioni, se discutió, ¿y qué hacemos con los pibes? De pronto aparecían algunas familias que los pibes no habían ido o que las familias no habían acreditado. Se lo sacamos, lo castigamos con un descuento, le buscamos una vuelta y no cumplimos del todo la ley. Una discusión compleja que tenía, uno puede decir, el Estado puede no cumplir la ley, bueno, Argentina puede muchas cosas y en ese momento uno podría decir que es un incumplimiento blanco, un incumplimiento eventualmente justificable, o no, un incumplimiento discutible, pero no un incumplimiento perverso que busca castigar a la gente, sino que por ahí busca hacer una tutela desde otro lado. En cualquier caso, vuelvo, en la Argentina la gente quiere educar a sus hijos. En la Argentina es un orgullo para las familias y se repite cada vez que egresa alguna familia o algún integrante de una familia, digo mejor, de una universidad del conurbano, cada vez que se recibe a alguien se dice, soy el primero de mi familia que consiguió tal cosa. En mi familia somos tal cosa y soy el primero. Y hay una vocación muy grande en eso que también se trasluce en un respeto al libro. Entonces acá viene gente, y eso comentan los libreros que uno conoce, la gente que va a vender, que no son solo los vendedores tradicionales, las librerías, las editoriales, se despachan con todo. Mucha gente de las editoriales que no trabaja en ventas, viene acá con un horario tan largo, tanta presencia y más, viene gente que por ahí hace otras facetas de laburo, y acá vende y vende libros, y lo que encuentran es gente que no ha comprado libros durante el año. O sea, que gente que no es un habitual comprador de libros, que acá llega y algo se tienen que llevar. Algo se tiene que llevar. ¿Por qué? Porque respetan al libro y quieren al libro. Porque todavía el libro tiene ese. El libro está ligado al saber, a la mejora, a que la familia mejore, a que los chicos estén mejor. Hay una vocación por la familia y por el ascenso social medido no solo en términos económicos más rústicos, sino también en términos de saberes, de competencia, de preparación y demás, que es muy alta en la Argentina. Eso se ve, por supuesto, las personas que vienen acá no dicen, yo tengo mi cabeza y mi imaginario de esto. Vienen y listo. Vienen y lo pasan bien. Vienen y miran libros con asombro, se empachan de stand, porque es difícil recorrer todo, y se llevan algo, y alguno leerá y otro no, pero los libros quedan ahí en alguna biblioteca, y otro día tenemos por suerte varios días más acá en la feria, en otro momento seguiremos charlando. Uno diría, qué lindo que es, por ejemplo, cuando vas de casualidad, Martín, a la casa de otro, por ahí estás unos días en una casa de veraneo, y tienen libros, ¿no? Y vos pisteás y, mira, sí. García Márquez, que lo leí 814 veces, ¿no? ¡Cien años de soledad! Y lo lees de nuevo, porque lo lees en ese libro que tiene un aroma.
Que tiene su propia historia, ¿no?
Claro, que vos ni sabés del todo cuál es, pero sí. Es algo, es una edición de tal año, es algo así. Sí. Por ahí tiene una frase subrayada y uno se hace una
después,
película.
En esas bibliotecas están, ya en el lomo, todas las contraseñas, o algunas contraseñas ideológicas de la familia.
Totalmente.
Por ejemplo, voy a decir una obviedad. Si ves el lomo finito de los libros de página 12,
claro.
Bueno, algunas editoriales, Sainz Barral, digamos, te va como apuntando alguna coordenada, ¿no? Del perfil de esa familia, sobre todo para irte, ¿no?
Totalmente. Nosotros volvemos a estudios, Mariana Fossati.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17. Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Se viene Semana Nación. Cada día de la semana, con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontralos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina.
Alberto Fernández afirmó que crecen las posibilidades de los jóvenes cuando se acercan a la educación.
Lo hizo al inaugurar una nueva escuela judicial en el sur del conurbano y el nuevo edificio de aulas de la Universidad Nacional de Lanús.
El presidente además destacó que su gobierno ya invirtió en 50 mil millones de pesos en edificios de las casas de altos estudios.
Definitivamente hay muestras muy concretas que si uno acerca la universidad a quienes habitan un lugar específico, las posibilidades de que esos chicos accedan a la universidad crecen. Cuando uno mira cómo se conforma el alumnado, uno descubre que el 75-80% o más son primera generación de universitarios de sus familias. Y la verdad, nos ha tocado un tiempo horrible, ¿no? Primero lo que Macri nos dejó, después la pandemia, después la guerra, después la sequía, pero nunca demoramos estos objetivos. El gobierno que nos precedió en 4 años hizo una obra en una universidad. Nosotros hacemos 167 obras en todas las universidades del país.
Uno de los jueces que debe revisar la condena contra Cristina Fernández se apartó de la causa.
Es uno de los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal que se excusó de intervenir en la denominada causa vialidad porque ya había opinado sobre el caso.
Se trata del juez de la Sala Cuarta del Máximo Tribunal Penal, Javier Carbajo.
Al resolver en la causa por lavado de dinero, en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, sostuvo que el delito tenía como ilícito precedente el direccionamiento de la obra pública que se juzga en la causa en la que ahora debería intervenir. Santa Fe homologó la prórroga de la emergencia agropecuaria. El gobierno provincial la llevó a nivel nacional hasta el 30 de septiembre, que rige en todo el territorio de Santa Fe a causa de las pérdidas ocasionadas por la sequía. De esta forma, los productores santafesinos sumarán a los beneficios provinciales los de carácter nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 59%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 51%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Música que seleccionó la oyentada de Gente de a Pie, el pedido de Daniel de Padua, Agustín Magaldi cantando Levanta la Frente.
No escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír. No tengas vergüenza, a tu rostro aclara. ¿Por qué tanta pena? ¿Por qué tal sufrir? Ya sé que tu falta será para el mundo escándalo, risa, placer o baldón. Mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo según lo dictado que da el corazón. No es falta la falta que da luz a un niño, la ley de dar fruto es ley de la flor. No peca quien brinda la fe del cariño, ni es crimen el darse y confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va, y deja la fuente, la flor, y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas. Ya cumplan o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves que comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy. Mi casa, mis brazos, mis puños te ofrendo, del hijo que traes y cuál padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, y de cuenta de hermana que ya tengo tres.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahí nos encontramos con Mario y los compañeros.
Exactamente, y ahora es el turno a Martín Rodríguez, a quien ya escuchamos.
Bueno, había dicho al principio que quería comentar un trabajo que hace Diego Fraccia, que es profesor de historia en la materia problemática del mundo contemporáneo. es una materia de la se dicta en la UNTREF, Universidad de 3 de Febrero, y comenzaron a hacer hace un tiempo en el universo de esos alumnos, estamos hablando de alumnos jóvenes que se, digamos, que inician, es una carrera en el inicio, es una materia en el inicio de la carrera, son chicos, digamos, de en el perfil socioeconómico rápido que incluso me ha hecho Diego, son chicos más bien de capas medias en general y en su mayoría, y esto lo recalco a ojo del propio docente, primera generación de estudiantes universitarios, ¿no? De chicos que llegan a la universidad. Ahí me parece que es también un dato clave, y también del valor que tienen las universidades que se han ido desarrollando en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que han sido muchas. Bueno, vamos a dejar primero, tenemos dos audios, algunas de las respuestas en las encuestas que fueron haciendo con estos alumnos, que era un poco lo que quería compartir. El primer audio va a ser Diego Fracia presentando justamente qué es lo que hacen y qué es lo que buscan en estas preguntas hacia los alumnos.
En esta materia se trabajan cuestiones como, por ejemplo, las transformaciones en el mundo del trabajo, sus características actuales, la digitalización, la virtualización, etcétera. Nosotros somos un equipo de 10 docentes que a la vez provenimos de distintas disciplinas, en mi caso de historia, pero hay otros docentes que provienen de la filosofía, de la sociología, etcétera. Digamos que lo que caracteriza a nuestras clases es la dinámica de taller. Esto quiere decir que siempre se hacen actividades donde los estudiantes deben tomar la palabra, se producen intercambios, se abren nuevas preguntas, y bueno, sobre todo se intenta integrar saberes previos que ellos tienen sobre esas temáticas, ya que de un modo u otro los interpelan, o suponemos que los interpelan como estudiantes y además como futuros profesionales. El caso es que una de las temáticas de las que abordamos es la democracia y la representación. En ese marco, luego de recabar mucha información en las clases, decidimos iniciar un tipo de sistematización para utilizar justamente esa información como insumo para la clase. Básicamente lo que hicimos fue formar un formulario de Google e invitar a los estudiantes a responder de manera anónima y voluntaria. Lo que nos interesaba principalmente era pensar el problema a partir de sus miradas, de sus sensaciones. Por otro lado, intentamos correr la posibilidad de la respuesta políticamente correcta, digamos, que aparece en la clase presencial, ¿no? Y por eso justamente el cuestionario era de respuesta anónima. Bueno, esto lo comenzamos a hacer el año pasado, por lo tanto tenemos dos cursadas, la materia es cuatrimestral, y obtuvimos algo así como 350 respuestas que se van a sumar a las de este año, ¿no? Las preguntas del cuestionario son muy simples. Preguntamos por el funcionamiento del sistema democrático representativo, si se sienten representados, qué lugar ocupa la ideología en sus vidas, si reconocen identificación con algún tipo de ideología, si irían a votar aunque el voto no fuese obligatorio, si sienten que la política se ocupa de sus problemas. Y bueno, ahí obviamente es donde entramos en el terreno de las opiniones y las interpretaciones.
Bueno, buenas preguntas. Yo tengo algunas que voy a leer. Justo hay una ahí que me gustó, que nombró él, que no la tengo y no la voy a nombrar para no desilusionar al oyente. Que diga justo la que te gustó, la que no tenés, ¿no? Claro. Como la carta de, como el mozo, que te dice, acá nuestra especialidad es lo que no hay. Bien, la pregunta es, más allá de la alternancia política partidaria en los cargos políticos, ¿en qué medida te sentís representada o representado políticamente? Me siento poco representado, un 52,3%. Y no me siento representado, un 36,6%. Sí, altísimo entre me siento poco y no me siento representado. Entonces, estamos leyendo algunas de las preguntas y de las respuestas, finalmente, de ese cuestionario. ¿Los representantes políticos actuales se preocupan por tus problemas y los problemas que a vos te preocupan? Dice, casi nunca, o nunca, abarca, te diría que casi un 70% que dicen casi nunca o nunca responden sobre si se preocupan, si los representantes políticos actuales se preocupan por sus problemas, los problemas que a vos te preocupan. En los últimos años, ¿participaste de alguna movilización reivindicativa? Este ítem no refiere solo a cuestiones político-partidarias, por ejemplo, puede ser reivindicativa por los derechos de algún grupo social o ambiental. Y un casi 60%, 58,7% dice que no. Y un 40% dice que sí. Ahí es alto el sí, ¿no? Digamos. ¿Intervenís en las redes sociales? opinando sobre problemáticas políticas, este es el momento en que yo leo esto y cierro mi cuenta. Le digo, José, a mí se me acaba el business acá. Y entonces dicen, vuelvo a repetir porque hice el chiste del medio, intervenís en las redes sociales opinando sobre problemáticas políticas y no, dice un 69,5%. Es decir, los temas de conversación en redes sociales son otros. Imaginemos que la escaloneta corre o picó en punta mucho tiempo, pero son otros. Sí, bueno, en fin, series, cosas, música, lo que sea. Y un 25% dice que sí. Y por último, la última que leo, de un formulario más extenso, pero Diego Fracha me compartió, ¿te sentís identificado con alguna ideología política? Y acá aparece que un 51,2% dice que no y un 44,5% dice que sí. ¿No? Es decir, son raros los algunos datos, pero vamos a escuchar, siguiendo esto, porque el profe Diego Fracha, que participa de este taller, en realidad lo presentó más como un taller, ¿no?, con los chicos, opina también sobre estas conclusiones.
Nosotros observamos una actitud mayoritaria de desafección, ¿no?, de alejamiento, de extrañeza. En líneas generales lo que se ve es un abismo entre lo que sucede al ras del suelo y lo que se debate en el universo representativo. Hace unos años escuchamos hablar de una politización de los jóvenes. Bueno, y esto se presentaba tanto por la negativa como por la positiva, ¿no? Si uno lo mira ahora, en este acotado universo del cual les estoy contando, uno no encuentra eso, ¿no? Sí, hay jóvenes que militan y otros que se ven interpelados por la política, pero no obstante eso, lo que se palpa en general es una actitud más bien evasiva, desinteresada, diría yo, ¿no? Pero no desinteresada simplemente como un desinterés temporal que tiene que ver con quiénes son los representantes o los posibles candidatos actualmente, ¿no? Sino que es un desinterés teñido de bronca, de descreimiento y de un desconocimiento acompañado por la pregunta, ¿no?, de ¿para qué conocer sobre esto? ¿Con qué tiene que ver esto? Seguramente hay muchísimas respuestas, explicaciones, causas, responsables, y seguramente esto no lo podemos recortar a lo que pasa solamente acá en Argentina, ¿no? Ahí uno puede mirar para varios lados. Parecería que nuestra respuesta más inmediata es demandar a los representantes un, no sé, re-enamoramiento, una seducción, volver a atraer a los jóvenes con tal o cual acción. Lo que eso está dando por sentado es que hay demandas colectivas que no son escuchadas y que si lo fueran, la gente se vería interpelada por la política. Ahí está una de las facetas del problema que nos interesa pensar, ¿no? Al menos desde la materia. Si la política está dejando de ser experimentada como una fuente de soluciones a los problemas o como un espacio del cual pueden sobrevenir alguna modificación, transformación, bueno, entonces, ¿qué otros espacios se presentan como lugares desde los cuales pueden provenir esos cambios que afecten positivamente la vida de las personas, ¿no? Quizás la política en conjunto, cuando digo política digo todo, digo elecciones, campañas, asambleas, universitarias, medios de comunicación. ¿Qué tal si ya la política no se ve como el espacio de transformación, sino como de nuevos conflictos, de nuevos problemas? Me parece que ese es un punto interesante para pensar lo que comúnmente se presenta en los medios como crisis de representación.
Bueno, me gusta porque dispara muchas cosas, ¿no? Si no tiene una sola conclusión. Obviamente que es muy parcial este universo, son chicos, 350 dijo él, que habían respondido, seguramente se aumentarán, serán más en el futuro, y van dando una dirección.
¿Todos son alumnos de la universidad?
Todos son alumnos de la universidad.
De los primeros años.
Sí, de los primeros años en la UNTREF, decíamos, ¿no? Él hacía un perfil socioeconómico, chicos más bien de capas medias, del conurbano bonaerense, y en una gran mayoría de primeros universitarios en la historia familiar. Eso también da una punta, ¿no? Y después ahí creo que sobre el final, Diego, me gusta porque lleva el lugar hacia un terreno que no está presente tal vez en la reflexión sobre la juventud, que es tan común, ¿no? Que además siempre es correte joven, que voy a hablar por vos, ¿no?, muchas veces, y que tiene que ver con, por ejemplo, con el caso del voto libertario, ¿no? En el caso del voto libertario uno diría que aún en esa expresión brutal que tiene muchas veces, podría haber en el entusiasmo participativo, por decir así, en tal o cual partido, también una integración al sistema político, ¿no? Es decir, en un sentido, un refuerzo de la democracia. Acá lo que digo, se pregunta es si no hay también indiferencia, ¿no? Si no hay una relación de distancia, a lo mejor son chicos que no son, no viven en el suelo de la miseria, viven en la vida compleja y conflictiva también de las capas medias, y que no ver a la política como el lugar donde resolver nada, ¿no? Es decir, una toma de distancia. Por eso para estas elecciones, ahí apunto yo, digamos, humildemente, tal vez hay que mirar el voto de bronca de quienes lo expresan, ¿no? El caso libertario, pero también hay que mirar la participación, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Pero todo con un signo de pregunta, porque un poco porque las campañas todavía del todo no empezó, y otro poco porque es una mirada de un sector, ¿no? Si no se puede trasladar tan o ampliar tanto. Pero me pareció que tenía datos interesantes y que el docente, Diego Fracha, que entre tantas cosas, digamos, se dedica a escucharlos, tenía buenas preguntas.
Sí, muy, muy buenas, muy interesantes. Me quedan un par de cosas picando, sí. Dos. O sea, son preguntas casi incontestables. Una, de cualquier forma, cuando se les pregunta, dice que hay gente que se ocupa de los temas que te preocupan. Pregunta cuáles son los temas que les preocupan.
Seguramente pregunta.
Claro, porque habría que ver cuáles son los claro. temas que preocupan a nada.
Sí,
y cuáles son los abordajes. Yo creo que hay un problema en este momento, una crisis de representación, de eficacia del sistema político en muchos sentidos, inclusive en narrativa, ¿no? De encontrar, claro. Desde ya, por todos lados. Pero a veces se pregunta, bueno, y se ocupan y digo, ¿qué dirá un chico de...? Yo creo que piden eso, pero ahí surge, bueno, ¿cuáles serán las demandas? ¿Son tan diferentes de las de sus...? Son, porque sí. La generación es pesa, pero ¿cuántas son? Y otra que me pregunto, más larga, es cuando se habla de alta politización en tiempos anteriores.
Sí.
¿Fue tan alta? Vos esa la conocés mejor que yo. Por ejemplo, yo tengo idea que la altísima politización que hubo en los años 70 fue mucho menos masiva que lo que nosotros creíamos.
Claro.
En su momento. Nosotros creíamos que todo el mundo militaba y todo el mundo, y nada estaba. Sí. No era así. Había un nivel de politización muy alta, un nivel de arrojo muy alto, un nivel de posición muy alto, un nivel de decisiones, un nivel de juventud muy activa, de gente que se comprometía de muy pibe o muy piba, pero yo no sé si era tan masivo. Imposible de medir.
Gran pregunta, interesante. Y
hablo de los 70
claro,
y algo,
¿no? A mí, pues, es que el abordaje de aquel libro, cuyo lectura cada cual hace propia y valoraciones hacen propias, pero en los años 70 la gente común decía, está en Karzai.
Claro.
Mi interés directo a ese libro era porque atendía un poco ese universo de preguntas.
Claro.
¿No? Y sobre todo en los 70, que es como la década de la participación política. ¿No? En Argentina no habrá habido otra cuya marca cultural sea tan grande en ese sentido. Después, como vos decís, yo generacionalmente viví el 2001, que fue una ola de participación y de crisis.
Claro.
El 2001. Y después sí, el auge de militancia kirchnerista.
Claro.
Más a partir de la muerte de Kirchner, ¿no?
Claro.
Y también inmedible, como decís. Claro. Pero también hay que ver si hay una indiferencia de una sociedad en relación a la política sobre temas resueltos. Uh-huh. Uno diría, no sé, inventaría una categoría, una especie de no participación sana,
claro.
¿No? Uh-huh. O si hay un desdén, uh-huh. O si hay una sensación de que, ¿para qué le voy a pedir a esto si esto no me resuelve nada, no?
Claro, sí, una sensación de rechazo. Martín Rodríguez.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Sentís todos los días la radio pública.
Radio Nacional en la Feria del Libro. Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates. La radio pública presente en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril al 15 de mayo. Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, hablando de los libros y la noche, hay frases de Borges sobre los libros que dicen así: el libro, decía Borges, es el invento más asombroso porque es la extensión de la memoria. Siempre recuerdo más lo que he leído que lo que me ha pasado.
Mensajito en nuestro WhatsApp de Ana de Chacabuco. Querido Mario, hermoso tu editorial. Hiciste que me identificara como ávida lectora, amante de los libros usados. No hay paseo más atractivo que ir a esas librerías callejeras y las antiguas tienen un encanto inigualable. Les abrazo, dice Ana de Chacabuco.
Sí, este es un mensaje para gente de a pie. Habla Miguel Silva, soy de Rosario. Quería felicitar a Mario Weinberg por el programa. Es la primera vez que escucho el programa. Me gustan mucho los temas que tratan. Y me gustaría que Mario Weinberg me diga al aire si conoce a Rosario. Soy Miguel Silva de Rosario, lo escucho todos los días. Soy un oyente nuevo. Chau, chau, gracias.
Yo creo que Mario Weinfeld conoce Rosario, pero mejor que lo diga él.
Mario Weinfeld, primero, oyente nuevo, quédate. Quédate y charlamos. Ya, no, aparte, bueno, ya que estás, escuchanos. Si escuchaste y te pareció interesante, has escuchado apenas, aparte, nuestros columnistas, vas a escuchar a muchos más. Creo que te va a interesar nuestro programa de ya. Rosario es una ciudad que el otro día decía, estuve hace poco. La otra semana es seguramente la ciudad argentina que más veces he visitado, no digo las ciudades de veraneo, creo que también a esta altura, porque bueno, los veraneos en la playa con la familia cuando era chico, cuando tenía hijos chicos, quedaban muy atrás, pero en todo caso la que más he visitado por presentaciones de libros, por charlas políticas, tengo una hija que vivió años en Rosario, tengo grandes amigos y compañeros y compañeras, digo, o sea que conozco un montón Rosario, si es que se puede decir que se conoce Rosario, a mi ver, la ciudad que tiene una personalidad propia, una vida formidable en este momento, por supuesto, muy salpicada por la violencia narco y demás, pero una vida muy, muy grande, una vida muy, muy rica, una ciudad grande que tiene, no una competencia, pero sí un parentesco con Buenos Aires en un sentido, y una personalidad única, una ciudad que ama su río, que tiene grandes músicos, ni falta sé decirlo, que tiene una gran universidad, que ha tenido creadores, escritores y demás. Así que sí, amo Rosario, amo Santa Fe en general, amo la Argentina, pero amo Rosario especialmente, quédese con nosotros. Oyente, y lo vamos a pasar muy bien. Me viene Martín Rodríguez una anécdota de esas que tengo en el... A vos ya te la debo haber propinado, pero que tengo en el disco rígido y que a veces me olvido. Nosotros, en tiempos... Esto que hablaba de los 70, en la década del 70, en el año 73, nosotros en la Facultad de Derecho había muchísimas cátedras muy masivas, muy grandes, había ingreso irrestricto, y en los primeros años había cátedras muy grandes que me iban montones de pibes. Yo creo que no había ingreso ni siquiera, no, bueno, eran de primer año de ingreso, entraban, pasaban todos, los pibes entraban, había cátedras gigantescas con muchísimas comisiones. Yo tenía en aquel entonces era joven, aunque parezca mentira, tenía 24, 25 años, era jefe de trabajo práctico, digamos, ¿no es cierto? Había titulares, había junto a eso. Y nosotros teníamos una cátedra que estaba en la zona de la JP, digamos, porque había referencia política fuerte, que sea, en la zona de la JP, entre la JP regional, que representábamos otra vez, y algunos otros sectores por acá y por allá. En el segundo cuatrimestre de ese año, en el segundo cuatrimestre escolar o universitario, se produce el asesinato de José Ignacio Rucci. Y eso se produce una conmoción en todos los sectores juveniles, en todos los sectores del peronismo, en todos los sectores juveniles y demás. Entre nosotros también había una cátedra que discutíamos eso. Algunos convalidaban eso, se hacían un poco lo distraído, decían que no había, y luego terminaron convalidando porque la organización Montoneros reconoció ese asesinato. Y otros criticamos tanto que produjimos una ruptura respecto de ese sector de la JP regional y formamos un espacio al que no quiero dedicar mucho porque es ya una sutileza en la historia, porque se llamó la JP Lealtad. Y entonces tuvimos reuniones de cátedra bastante tormentosas en las que estábamos todos, discutíamos, qué sé yo, y nos íbamos dividiendo. ¿Y quién resolvía de cada comisión? Que debíamos tener como 15 o 20. ¿Qué sé yo? Resolvía el titular de la comisión, que a veces era un jefe de trabajo práctico, que a veces era un adjunto, qué sé yo. Y decía, bueno, esta comisión se queda. ¿Viste? Nos quedábamos, porque bueno, era la época. Yo no justifico ni nada, describo. Nos quedamos y nos quedamos. Y entonces también dijimos, bueno, ¿qué hacemos con los pibes? Porque ahora nosotros nos hemos banderado, ¿qué hacemos con los pibes? Entonces establecimos que le íbamos a contar a los chicos todas estas cuestiones y que les íbamos a dar permiso para pedir cambio de comisiones si no estaban de acuerdo con la línea política que les había quedado. ¿Se entiende? Eran, insisto, debían ser comisiones de, no sé, 100 personas, 20, debía haber 2.000 pibes. Una muestra que dice, estoy macaneando, ¿no? Eso ocurrió en el año 73, ¿no? Claro, 50 años. Pero más o menos era eso. Y entonces fuimos y les comunicamos a los pibes. ¿Y qué pasó? Ningún pibe se quiso cambiar de comisión, pero casi técnicamente ninguno. ¿Se entiende? O sea, los pibes y que quisieron, no quisieron, prefirieron seguir en las comisiones que estaban para trajinar su materia, para probarla mejor, para no cambiar de docente y qué sé yo. Nosotros en ese momento nos dimos cuenta y no nos dimos cuenta. Un poco sí, porque nos llamó la atención, y otro poco no tanto, porque estábamos en la... teníamos discusiones más bravas que llevar, inclusive, internamente. Pero en ese momento sí nos pasó algo, que era, nosotros veníamos con un periodo de alta politización, lectura altamente politizada que damos a los pibes, ciertamente muchos participaban y se iban imbuyendo, y no digo que a nadie le importara, pero digo también que había una especie de sector... Y cuento una anécdota, es una anécdota muestral, me pasó, lo sé, en lo que para nosotros era una división en la cual los alumnos iban a tomar partido, los alumnos prefirieron seguir comportándose como alumnos que querían aprobar la cursada. ¿Esto prueba algo sobre la participación de los 70? Ni remotamente, pero algo dice.
Recuerden que nos pueden escribir al 1138707485, ahí recibimos mensajes de WhatsApp, si prefieren llamar y grabar un mensaje de hasta 30 segundos, 0810-222-0870. Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde y luego seguimos en Gente de a Pie desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
Pablo Moyano aseguró que un sector de la CGT se reunió con Horacio Rodríguez Larreta.
En diálogo con Radio Nacional, el dirigente camionero aseguró que el actual jefe de gobierno porteño no es una derecha más light.
Y advirtió que los candidatos de la oposición son todos iguales.
Cuando dicen la CGT se reunió con Larreta, no, un sector de la CGT. Yo no me puedo sentar a hablar de una reforma laboral o del cambio del modelo sindical con quien fue parte del gobierno de Macri cuando quiso llevar adelante esa famosa reforma laboral que se estrenó en las calles. Bueno, y muchos compañeros fuimos procesados y casi fuimos detenidos por frenar esa reforma laboral. No lo mismo. Es que no me digan que Larreta es una derecha más light y la Bullrich es una derecha mucho más dura. Son todos iguales. Si gobernaron 4 años, todos los diputados de Larreta apoyaron el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Se aprobaron todas las leyes que llevó el macrismo en la época que gobernaron, en contra de los laburantes, en contra de los jubilados. Por eso fue una de las razones que yo no participé en el acto.
Axel Kicillof destacó la inversión que destinó su gobierno para el área de seguridad.
El gobernador Axel Kicillof encabezó junto al ministro de Seguridad Provincial Sergio Berni el acto de egreso de 3.492 cadetes de la Escuela de Policía Juan Bucetich en el partido bonaerense de Vicente López.
Un enorme esfuerzo realizado por la institución, por la provincia, realizado por su pueblo para seguir trabajando en el camino de recuperación y en el camino de transformación de la policía de la provincia. Vale la pena recordarlo en este cuarto año de gobierno porque recibimos una policía absolutamente diezmada. En un marco de ajuste salarial a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, el cuerpo que más sufrió fue el de la policía de la provincia de Buenos Aires. avance en materia de crecimiento de la policía, de equipamiento de la policía, pero por sobre todo en la formación y en la profesionalización. Estos que quieren dinamitar el Estado y prometen el ajuste, cuando gobernaron, destruyeron la policía y destruyeron sus salarios.
Desde la capital de la provincia, informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
Finalizó la protesta de los trabajadores del subte.
Finalizó la protesta de la jornada con un paro de 3 horas en las líneas A y C del subterráneo. Los representantes gremiales de los trabajadores anticiparon que en las próximas horas definirán la continuidad de la medida de fuerza que se inició varias semanas atrás con la parálisis del servicio de manera escalonada. Roberto Pianelli, secretario general de los metrodelegados, descartó por ahora un paro total de actividades.
Nosotros no queremos llegar a un paro total, pareciera que la empresa la que está intentando de que lleguemos a un paro total. Ayer cobramos y le descontaron casi un tercio del salario a casi 500 trabajadores, sin ningún motivo, es decir, no es ni por horas de paro, nada por el estilo, ¿no? Le descontaron así indiscriminadamente, parece que estuviera buscando, nosotros ya hicimos la presentación para que nos paguen esas horas que descontaron de forma ilegal, parecía que quieren que paremos todo el día o hagamos una medida de mayor dimensión. Nosotros queremos evitar eso porque la verdad lo que nos interesa es que se difunda, que la gente sepa de qué se trata, para no cambiar el eje, porque siempre que hay un reclamo, una demanda de los trabajadores del subte o de cualquier otro trabajador, parece que se entera todo el mundo, no de la demanda, sino de que está haciendo la medida de fuerza. Y nosotros la verdad lo que nos interesa es que sepan cuál es la demanda, qué es lo que padecemos, qué es lo que significa que haya trabajadores que se enteraron después de 20 años que lo hicieron trabajar durante 20 años con un material cancerígeno.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Deportes. La información con Daniel Corujo.
Gracias. WTA de Reus, estamos hablando de tenis en España. Octavos de final, Katy McNally de Estados Unidos le ganó a Nadia Podoroska, la rosarina, 1-6-6-4 y 6-1.
Datos del tiempo.
En Darwin y las Malvinas, temperatura 4 grados 7 décimas, humedad 80%, cielo cubierto.
En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad del 51%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública Nacional, a toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosat. Tenemos otro color para salir a lucir en este tangazo, Mario.
Buenísimo, buenísimo. Ayer, ahora, ¿qué color tenemos hoy?
En realidad son unos cuantos colores.
El arco iris.
El primero.
El arco baleno.
No son colores del arco iris, son colores un poco más fuertes. Ajá. Aparece primero el rojo, porque el tango es tinta roja.
Ah, tangazo.
Y no solo aparece esta tinta roja, que puede simbolizar muchas cosas, es también un contraste con el gris del ayer, que es el otro color que aparece claro. Y bien comienza este tangazo, que lleva letra de Cátulo Castillo y música de Sebastián Piana, y cuyo nacimiento de este tangazo no tiene mucha épica, que digamos. Porque lo compusieron porque Piana recién se había casado en el año 41, se había mudado y necesitaba unos mangos porque era el cumpleaños de su esposa.
Mira qué bien.
Entonces le ofreció.
Qué cosa edificante.
Totalmente edificante. Sí. Aunque, bueno, la épica no está. Le ofreció la editorial de Julio Korn componer un nuevo tango y bueno, sí, tráelo, pero que sea con letra. Entonces lo fue a ver a Cátulo Castillo y ahí se pusieron a improvisar este tangazo que quedó sellado en el año 41. Desde el año 25 no componían juntos porque habían colaborado antes cuando Cátulo Castillo se dedicaba a la composición solamente. Cátulo era músico, bueno, también era letrista, y luego quedó como letrista solamente, pero tuvo su orquesta también, así que hay obras de Cátulo como autor de la música. No es este el caso, porque el autor de la música es el que necesitaba los manguitos para hacerle un regalo a su mujer, a su reciente mujer en el año 1941, que fue Sebastián Piana. Bueno, hay cosas raras también en este tangazo. Por ejemplo, dice en un momento, tu emoción de ladrillo feliz. No, sí, me digas que no es raro.
Y yo conozco cada ladrillo. Y son felices en general, porque los que no piensan, ¿viste? Sí. En general eso decía, sí, Woody Allen, ¿viste? Si verdad, no piensan, tienen más chance.
Bueno, después aparece el buzón Carmín.
Ese está bien.
El buzón ese que te pueden llegar a vender, así que tenés que, sí, tener mucho cuidado. Bueno, aparecen unos cuantos colores en este tinta roja que se estrenó ahí nomás, en el año 40 y pico, lo estrenó Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino en el 41, nomás. Y después no pasó mucho con este tango. Lo volvió a grabar Fiorentino con una nueva agrupación en la década del 50 y ya en el 70 recién lo graba Goyeneche y ahí empieza a funcionar este tangazo. Mucho tiempo después empezó a funcionar. Tiene grabaciones del 72 de la orquesta de Pugliese, lo grabó Roberto Chaval con la orquesta de Piro. Bueno, después ya empieza a ser grabado y unos cuantos años después de su creación, en el año 87, lo graba Rubén Juárez y ahí queda una de las versiones definitivas de este Tinta Roja. La versión que vamos a escuchar es una versión en vivo donde el Negro Juárez la descoce, como siempre, toca el bandoneón, canta el tipo, y además esa idea de la melodía inicial también es de Rubén Juárez para que podamos apreciar el genio musical de este cordobés increíble.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, ¿por qué canto así? Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo febril sobre mi callejón, como un borrón, tinto la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un fuego. Y aquel es un carmín, y aquel por mí, donde lloraba el dano su rubio amor lejano que mojaba con de aquel balcón que ya se hundía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría. Eras el carmín y aquel fondín lejano donde lloraba el Tano su nostalgia de bombín.
De tango, Rubén Juárez haciendo Tinta Roja de Piana y Cátulo Castillo, versión en vivo, increíble. Era en el vivo donde Rubén Juárez mostraba todo su potencial, esa especie de topadora que era.
Y una versión extraña, digamos, para el oído acostumbrado a la más clásica, ¿no?
Sí, porque tiene... hay una cosa que hace Rubén todo el tiempo, además de este arreglo, de esta melodía que él pensó para presentar Tinta Roja, que es distinta a todas las otras versiones, y es que él juega con los tiempos, con el fraseo, se adelanta, se atrasa con la letra, no canta a tempo, y eso genera una especie de incomodidad y un vértigo para quien escucha, que es muy atractivo, es muy lindo, se siente muy bien.
Pero está bien, acá hay rojo, hay carmín, cumplió la consigna.
Hay gris también.
Hay gris, sí. En el tango aparece mucho el blanco como el color de pelo de la decadencia, sí, ¿no? Bueno. No, más con mis pelos blancos, sí, sí, qué sí. Sé yo, no es para tanto. ¿Qué
las sienes bueno, blancas.
Sí, las nieves del tiempo platearon mi sien.
Y una cosa que descubrí acá, para mí siempre era donde lloraba el Tano sus nostalgias de bombín, del sombrero bombín. Sí. No, habla de bombín, del buen vino.
Ah, mira vos, sí. Está bien, bueno, son mejores nostalgias.
Es más lógico tener nostalgia de buen vino que de un sombrero, ¿no?
Correcto, ¿de qué vino? Tinto, que también es un color.
¿Por qué no?
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Wangfeld.
Volvemos a la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahí nos encontramos nuevamente con Mario Wangfeld.
Así es, y acá estamos con Miguel Fernández, que nos va a contar misántropo. ¿El misántropo o misántropo?
Misántropo.
Misántropo, claro, porque viene el inglés, el D no.
Claro, misántropo sería en inglés. Es la nueva película de Damián Cifrón, creador de Los Simuladores, director de Relatos Salvajes, la película más exitosa del cine argentino. No nos olvidemos de Tiempo Valiente también, una comedia extraordinaria. Y hace su debut en Estados Unidos con esta película que está preparando desde hace algunos años. Nos filma desde el 2014 que se había estrenado Relatos Salvajes. y debuta en Estados Unidos con un policial, una película hecha como de esos relatos a la vieja usanza, como películas de esas que ya no se hacen tanto, una película madura y con la que no se traiciona. Lo decíamos cuando empezábamos, que él hace este salto al cine norteamericano tomando esas cosas que aparecieron a lo largo de su carrera, que es una crítica a lo que él llama el sistema, ¿no? Esa crítica al sistema está presente, muy presente, en Misántropo, una película grande que se estrena hoy en cines argentinos, 114 salas le dieron, tiene como una buena perspectiva, le tienen mucha fe a la película, vayan a verla, la película realmente está muy buena, y como decimos, es una de esas películas policiales, uno piensa en El silencio de los inocentes, por ejemplo, pensar en ese tipo de producciones. Misántropo, la palabra, significa, tiene que ver con la aversión a la humanidad, ¿no? El odio al ser humano, y eso está muy presente en esta película, que es una historia de detectives, un detective maduro, el experimentado director o un director ahí en el FBI, que se junta con una chica más joven que a su vez también tiene sus propios demonios, ¿no? La película está hecha en inglés con actores bastante conocidos, y están persiguiendo a este asesino, que es un asesino múltiple, con algo que es muy muy propio de los Estados Unidos, que es el tirador masivo, el tirador activo que dispara al azar, que dispara, que agarra el rifle y una bala es una muerte. Y es una persona que tiene como ciertas particularidades. Ataca, por ejemplo, en Año Nuevo, esconde los disparos en los fuegos artificiales, ataca en un shopping. De alguna forma está atacando a la cultura, está atacando al sistema. Creo que es algo que está bastante presente en el cine o en la obra de Cifrón. Uno piensa entrevistas con algún director de cine, capaz que no es tan fácil pensar cuál puede ser recordada. Bueno, en el caso de Cifrón sí hay una entrevista muy recordada, que es cuando estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, cuando después de haber presentado en el Festival de Cannes Relatos Salvajes, estaba con Ricardo Darín, estaba con Oscar Martínez, y él estaba hablando ahí, Mirtha lo quiso llevar por el lado de la inseguridad, el flagelo de la inseguridad, y Cifrón propuso pensar desde otro ángulo, pensó en hablar de el problema de la desigualdad, que hay que pensar en la desigualdad. Así decía Damián Cifrón, escuchemos un fragmento de esa entrevista.
Pero vivimos en un sistema global que requiere de gente pobre, o sea, este sistema necesita que haya gente dispuesta a ir a trabajar por salarios bajos a una planta, a extraer materiales de la tierra.
¿Qué necesita?
El capitalismo es así, se basa en esa desigualdad. O sea, vos no trabajás de basurera, vos no haces ese trabajo, hay alguien que lo hace. Alguien fabrica las cosas que nosotros compramos en el shopping center. Alguien extrae los materiales de la tierra, alguien los cose, alguien los borda, alguien limpia los shopping de noche. Este sistema necesita pobres. Necesita pobres. No. Necesita gente que nazca pobre y que esté dispuesta a hacer trabajos que nadie más quiere hacer.
Esa entrevista en su momento generó polémica por algunos títulos que tiró Cifrón, pero igual está bastante buena la entrevista. Le dijo a Mirtha, vos no sos basurera, ¿no? Como que si la buscan en YouTube es...
Peor hubiera sido si le decía lo contrario.
Claro. No, pero Mirtha en un par de ocasiones. Después Cifrón tuvo que pedir disculpas a través de sus redes. Pero esa crítica al sistema que genera las desigualdades está presente, decimos, en su obra. En Los Simuladores, por ejemplo. Los Simuladores, la gran serie argentina, se le planta de manos a cualquier gran producción norteamericana o a cualquier producción de la televisión. Los Simuladores son herederos de los 90, de la crisis del 2001. Los Simuladores sale en el 2002. Santos, Medina, Ravena, Lampone son los tipos que solucionan aquello que nadie más puede solucionar y que responden a... por ejemplo, bueno, pueden hacer que un chico apruebe las materias en marzo, todas las materias juntas, pueden hacer que una chica le presente su familia de impresentables a una... capítulo increíble, ¿no?, que le presenta a los impresentables, pero también los Simuladores tenían...
¿A quién se los presenta?
A la familia del novio, que eran como de clase alta. Ajá.
O sea, va con los suegros, le presentan los suegros a su... Perdón, no se escuchaba, ¿no? Sí. Le presentaba a sus suegros y... A sus suegros, sus padres, que eran medio impresentables, ¿no? Era un choque de barrio, ¿no?
Claro, y lo presentaban en el marco de una fiesta, así bien paqueta, claro. Y los hacían quedar realmente muy bien. Pero los Simuladores también lo que hacían era defender al desposeído, defender al que había sido perjudicado en una época de estafas, de abusos. Los Simuladores eran los que te venían y te ayudaban. Y hay un capítulo en particular en el que Santos habla del sistema, ¿no? El capítulo se llama El debilitador social. Era un chico, un emo, de esos así vestido de negro, con su remerita de Marilyn Manson, iba a pedirle ayuda a los simuladores porque su hermana, una modelo bulímica, interpretada por Marcela Klosterboer, para que ella pudiera denunciar a la empresa de modelos para la que trabajaba, Santos se encontraba en una cafetería con este chico y tenían este intercambio.
¿Y qué es lo que hacen ustedes?
Hacemos simulacros sofisticados para solucionar problemas graves, pero descalificados, no contemplados por ningún aparato u organismo, ni la política, ni la policía, ni la ley, en fin. En un mundo ideal no tendríamos demasiado trabajo, pero como están dadas las cosas no damos abasto. Decime una cosa, ¿por qué te vestís así?
¿Así cómo?
Con prendas ostensiblemente desagradables a la vista.
¿Esto? No sé, porque me gusta, no sé.
¿Qué pasa, es un acto de rebeldía?
Puede ser.
¿Y contra qué te rebelás? ¿Contra el sistema? ¿Contra la matriz?
Contra el sistema, digamos.
Decime una cosa, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las fábricas que hacen esas remeras? Viven en barrios privados, te lo aseguro. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Pensalo, es ridículo. Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido. Hoy por hoy, si te querés rebelar, tenés que usar saco y corbata.
El negocio de la rebeldía, ¿no? Para rebelarte tenés que usar saco y corbata. Uno de esos monólogos de Santos demostrando toda su clase, toda su elegancia que aparece a lo largo de toda la serie. Pero también aparece esto del sistema en Relatos Salvajes, la gran película de Damián Cifrón, esa que tantas personas, tantos personajes a lo largo de 6 relatos breves llevados al límite. Está el que se aprovecha del sistema y el que es pisado por el sistema. El personaje de Oscar Martínez. Llega el hijo de madrugada, después de haber atropellado a una mujer embarazada, de haberla matado y de haber escapado de la escena. Y el personaje de Oscar Martínez, con sus influencias, con su dinero, manipula a un abogado, a un fiscal, como para hacer que la culpa recaiga en una persona, en el casero. Es una persona que explota el sistema. Después el más recordado es el que realmente hace explotar el sistema, que es el personaje de Ricardo Darín, Bombita, que llevado al límite porque el sistema de la grúa le levanta una y otra vez el auto con sus problemas familiares, sus problemas laborales, termina llevado a un punto límite en el que explota. Bombita, antes del punto de quiebre, tiene algún intercambio con uno de los empleados de este sistema de grúa y tiene este diálogo. Escuchemos.
Yo te voy a pedir, por favor, que vayas a hablar con quien tengas que hablar. Yo me quiero llevar mi auto de acá sin pagar un solo centavo, que me devuelvan lo que gasté en el taxi hasta acá y que me pidan las correspondientes disculpas. ¿De qué te reís? Estoy hablando en serio.
Mire, el acta del oficial decía que su vehículo estaba en infracción, ¿sí? Nosotros no necesitamos más que eso. Entonces le vuelvo a reiterar. Si quiere sacar ahora su vehículo de acá, tiene que abonar. Caso contrario, le pido que se retire y me deje seguir atendiendo.
¿Si no tengo plata?
Puede cancelarlo con tarjeta de crédito o débito, o bienvenido otro día, lo que sí se le va a cobrar el estacionamiento.
¿Sabes que sos un delincuente, no?
Estoy haciendo mi trabajo.
No. Los que trabajan para delincuentes son otros delincuentes.
Bueno, una manera de ver.
Miserable servidor de este sistema corrupto.
Bueno, Bombita llevado al límite, ¿no? Antes de la explosión. Cifrón estrena hoy su nueva película Es Misántropo, pues su desembarco en Estados Unidos, un desembarco que viene con ciertas frustraciones porque Cifrón no filma desde que salió Relatos Salvajes en su momento. Iba a ser una película, estuvo vinculado durante muchos años a una adaptación en cine de El Hombre Nuclear. Estaba Mark Wahlberg, iba a ser el protagonista, Mel Gibson lo iba a acompañar. Y medio que el sistema, no te digo que se lo tragó, pero lo masticó un poco. Él escribió un guión, después ese guión se lo retocaron, lo volvió a escribir y una y otra vez. Y estuvo vinculado a lo largo de los años y la película finalmente no avanzó. Incluso con esta película tiene sus problemas con el sistema, con la maquinaria, porque la película se llama Misántropo acá, pero en Estados Unidos la sacaron como To Catch a Killer, para atrapar al asesino, que es un título genérico, vincula con Hitchcock, para atrapar al ladrón, por ejemplo, pero de alguna forma le saca lo que hace diferente a la película. De hecho, el título Misántropo se enfoca en el asesino, para atrapar al asesino se enfoca en los detectives, ¿no? De alguna forma le quisieron despojar de lo que hace diferente. Bueno, Cifrón, ¿cómo responde? Como dice Santos, con saco y corbata, Cifrón responde haciendo cine, que es lo que sabe hacer.
Miguel Fernández, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Ha llegado.
Ave de paso de Charlo y Cadícamo, cantaba Victoria Morán, el pedido de Ana de Chacabuco.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en la República Argentina.
La justicia bonaerense condenó a 7 represores a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
Se trata de 6 ex policías y un ex ministro bonaerense por 6 crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar.
En tanto, una ex secretaria judicial fue sentenciada a 5 años de cárcel por la sustracción de la identidad de 3 menores.
Se trata de 2 niños y una niña, hijos de una de las víctimas de asesinato, a quienes alojó en un hogar de menores donde sufrieron golpizas y abusos sexuales.
Más de 1.300 agentes de viajes participan del Congreso Anual en Bariloche.
Matías Lame, bueno, ¿qué significa este desarrollo del Congreso de los agentes de viajes?
Bueno, sin duda es un evento muy importante. Recién decía que para mí tiene alguna reminiscencia emocional porque hace 2 años fue el Congreso de Tucumán cuando recién la actividad se estaba empezando a recuperar después de la pandemia. Y ahí ya se percibía lo que iba a pasar con el turismo, que es lo que está pasando hoy, que es la actividad que más crece, que es la actividad que más puestos de trabajo ha generado, que es la actividad que tiene hoy más empresas que antes de la pandemia. Bueno, esa revolución que hubo con el turismo, ese caso de éxito que siempre digo que hubo para contar de turismo, yo creo que tuvo un punto de inflexión en ese congreso. Así que venir acá hoy, 2 años después, y ver que esto que dijimos efectivamente era así, ver que todo lo que nos propusimos, y no nosotros del Ministerio, todo lo que nos propusimos, el sector privado siendo absolutamente protagonista de esta recuperación, hoy es una realidad. Para mí es uno de los grandes motivos de orgullo y uno de los grandes legados que creo que queda de la gestión.
La palabra de Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, en el 48º Congreso Nacional de los Agentes de Viajes y Turismo, aquí en Bariloche. Un informe de Ricardo Ceronero para Panorama Nacional.
El Servicio Meteorológico emitió una alerta por vientos.
Rige para el centro y oeste de Catamarca, zona cordillerana de Salta y extremo oeste de Tucumán.
Se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros.
Datos del tiempo.
En San Fernando del Valle de Catamarca, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 32%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu identidad está en el
diario
Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Y hoy en una hora, a las 17:30, en la sala Horacio González del pabellón Ocre de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se va a producir una charla, un encuentro entre Rosario Lufrano, presidenta de RTA, Bernarda Llorente, presidenta de Telam, y Jessica Tritten, gerenta general de Contenidos Públicos, una charla abierta sobre medios públicos y democracia. Así que quienes anden por la feria o quieran irse para allí, es a las 17:30 en la sala Horacio González del pabellón Ocre. Y en la feria está Mario Weinfeld y los compañeros.
Exactamente, seguimos acá y sigue siendo una tarde preciosa. Juan Manuel Karch viene a contarnos lo que se sabe y lo que se intuye y lo que parece de la irrupción de dos drones sobre el cielo de Moscú.
¿Qué tema, no? Parece una... Oh.
Está bien,
seguramente está bueno. Netflix está armando algo sobre
sí,
¿no?
Seguramente.
Vamos a ver, dos drones sobrevolando, están las imágenes, al menos dos chispazos, ¿no? Porque técnicamente, alega el gobierno de Vladimir Putin, es el momento donde los bajan, ¿no? El chispazo ese que se ven como dos fogonazos, dos explosiones. Y alega el Kremlin que es un intento de asesinar al jefe de Estado dentro del marco del conflicto bélico que ya lleva tiempo en suelo ucraniano. ¿Qué dicen ellos? Bueno, el culpable es Volodymyr Zelensky. Incluso hay una frase muy contundente el día de ayer de Medvedev, quien fuera primer ministro y presidente cuando Putin intercaló en esos cargos, que dice... Hay que aniquilar físicamente a Zelensky, digamos, ¿no? Una especie del fin de la metáfora de Medvedev. Y hoy leía, mirá, con lo que vos preguntabas, Mario, leí hoy una columna del medio español Público donde decía lo siguiente: el incidente de los drones abatidos sobre el Kremlin tiene muchas incógnitas, quizás demasiadas. Y fíjate las que puntea, son un montón. ¿Dónde despegaron los dispositivos? Uno. ¿Quiénes los enviaron? Dos. ¿Por qué no fueron detectados si partieron desde Ucrania? Tres, lo cual es algo lógico. Y cuarto, dice más inquietante el medio Público, si los aparatos pudieron ser activados por quintacolumnistas pro-ucranianos desde Moscú, ¿no? Esa es una hipótesis ya más compleja, pero bueno, todo puede suceder. Estamos en un conflicto bélico donde todo puede suceder. Habló, claro, Volodymyr Zelensky, el hombre más señalado de estas últimas 48 horas, y él dice, lo vamos a escuchar, yo después lo traduzco, pero básicamente dice, muchachos, miren que yo no tuve nada, yo no fui, ¿viste? Como el de la escuela, él le dice, yo no fui. No sabemos si fue nada, no, pero vamos a escuchar a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania.
You know, I can repeat this message, and I think it will at least will be understandable for everybody. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory.
¿Entiende todo el ucraniano?
Lo dijo en inglés, claro. Lo dijo en inglés Volodymyr Zelensky.
Claro.
Fíjate qué decisión hablar en inglés y decirlo en inglés, ¿no?
Claro.
Como que lo entienda el mundo entero, dice Zelensky, creo que este mensaje será comprensible para todos. No atacamos a Putin o Moscú, luchamos en nuestro propio suelo. Y después habló el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, estoy hablando de Anthony Blinken, dijo que había visto la información sobre los drones, pero que no podía validarla. Mirá, fíjate qué dato, ¿no? No poder validar una información, eso es lo que dice el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, No sabemos, fue un textual de quien maneja los asuntos internacionales de la Casa Blanca, y también habló la vocera de la Casa Blanca. Estoy hablando de Karine Jean-Pierre, que la vamos a escuchar, dijo lo siguiente.
The United States is certainly not encouraging, enabling Ukraine to strike beyond its borders. We've been very clear from here about that. But again, I don't want to get into speculation from here about the authenticity of this report.
Bueno, dice Karine Jean-Pierre, que es la vocera de la Casa Blanca, Estados Unidos no está alentando, habilitando o permitiendo a Ucrania atacar más allá de sus fronteras. Fíjate ese dato, ¿no? En este caso, en la primera parte de su discurso dice, Estados Unidos no está alentando, habilitando o permitiendo a Ucrania atacar más allá de su frontera. Punto. Hemos sido muy claros, pero de nuevo no quiero entrar en especulaciones desde acá sobre la autenticidad de la información. Lo que quiero decir es, no sabemos bien qué pasó, ¿no? Está intentando decir Karine Jean-Pierre. Me parece que el primer dato es significativo cuando dice, Estados Unidos no está alentando, habilitando o permitiendo a Ucrania atacar más allá de sus propias fronteras. Hoy habló el vocero de Putin, Dmitry Peskov, esta mañana. ¿Qué apellido Dmitry Peskov, no? Como se podrían hacer muchas... Se podrían hacer muchas tapas, ¿no? ¿Dónde pesca Peskov? Bueno, en fin, dijo textual, Washington está detrás del ataque de Kiev al Kremlin. Fíjate, él dice, el ataque lo hace Kiev, lo hace Ucrania. Pero el que está detrás, casi tercerizando supuestamente el ataque, según el Kremlin, es Washington. Dijo que Vladimir Putin estaba hoy trabajando en el lugar, es decir, viste como quien dice, no importa, traigan los drones que quieran, que el presidente sigue trabajando, que a la vez podría ser algo lógico, porque si uno mira a Putin en el aspecto físico, su forma, tranquilamente ese hombre que es ex KGB podría estar hoy trabajando ahí, obviamente con 200 escoltas y custodios, que es lo que seguramente sucederá. Y hay una fecha clave de futuro, quedan 5 días para el 9 de mayo. El 9 de mayo celebran siempre el día para la victoria ellos, que es el día de la victoria sobre los nazis, ¿no? Se celebra en Moscú con un evento fastuoso, Mario. Sí. Creo que alguna vez o estuviste o no, o viste.
Yo estuve en San Petersburgo.
Ah, bueno, está bien.
Una cosa preciosa, una fiesta. Después si tenemos tiempo cuento media macana.
Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con grandes celebraciones que se hacen.
La fiesta patriótica rabiar nacionalista.
Claro, son muy nacionalistas. Claro. De hecho, yo siempre cuento que Putin mete a todos en la misma jerarquía. Dice, los zares adentro me sirven, los bolcheviques me sirven. Todos les sirven, digamos, básicamente para tratar de unificar su teoría sobre su propia patria, ¿no? Y él va a hacer entonces el evento el 9 de mayo, quedan 5 días, se especula que haya más seguridad, ¿no? Y vamos a ver el discurso también de Putin después de este intento de ataque. El otro que habló y que dice que no le cree nada a la teoría del Kremlin es el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Acuérdense que este fue el hombre que dijo que Lula estaba repitiendo como un loro el discurso de China sobre la situación en Ucrania, ¿no? John Kirby, lo escuchamos, es muy cortito, dijo lo siguiente esta mañana.
Right now, I did see comments from Dmitry Peskov this morning, Putin's flack and claiming that we had something to do with it. Washington, I can assure you that there was no involvement by the United States in this, whatever it was. We don't do that, and we had nothing to do with this. So Peskov is just lying.
John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, dice: vi comentarios de Peskov, el vocero de Putin, esta mañana. Estados Unidos no tuvo nada que ver con esto, ni siquiera sabemos qué pasó. Fíjense de vuelta, ¿no? Todos los voceros de los Estados Unidos de América en la misma línea. Peskov está mintiendo, dice. Bien. Hoy por la mañana apareció China. Acuérdense que China intenta facilitar el diálogo entre las partes, como si hubiera algún diálogo en este momento existente. Pero bueno, China es el único que dijo, tengo 12 puntos para solucionar este conflicto. Se juntó también Xi Jinping con el presidente Lula de Brasil. Incluso la semana pasada habló Xi Jinping con Zelensky, porque se criticó mucho el viaje que hizo Xi Jinping a Moscú, es de los pocos presidentes que fue a Moscú luego de la invasión, pero también hay que decir que habló con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Y hoy sale con un pedido también, llamado a las partes para contribuir a la paz, ¿no? ¿Qué hizo la Unión Europea? Le acaba de mandar 500 millones de euros a Ucrania para armamento, ¿no? En lo que se prevé, se está hablando de una contraofensiva ucraniana, ¿no? En este momento lo que hay es la idea de que un año y medio después lo que tiene que hacer Ucrania es a avanzar con básicamente el dinero que él envía la OTAN y los Estados Unidos de América. Entiendo que Estados Unidos está destinando el día de hoy también 300 millones, entre ambos suman 800 millones, más las ayudas que hay previas, ¿no? Hay como 3.000 millones solamente en armamento, estoy hablando. Lo cual es importante, ¿no?, para la economía ucraniana y para su propio gobierno. Y en las últimas horas también existieron ataques que no existían hace tiempo sobre Kiev, la capital ucraniana. Este es el otro dato. Me parece, Mario, que hay que estar atento a los acontecimientos. Yo el último ataque o intento de ataque que me acuerdo que denuncia un gobierno es el de Maduro en el 2018. No me acuerdo otro, pero en ese caso era un evento público. Acá es otra cosa, es en una cúpula de la propia residencia oficial. Bueno, estamos viendo que los drones están pasando a ser un nuevo elemento en este tipo de conflictos, y habrá que ver cómo siguen estos acontecimientos, ¿no? Yo creo que Putin se apresta 5 días más a intentar hacer un desfile de masas y hablar fuerte contra todos, contra Occidente, contra la OTAN, contra los Estados Unidos y contra Volodymyr Zelensky, visto y considerando que su propio delfín, podríamos decirlo, que es Medvedev, dice hay que aniquilar físicamente a este hombre.
Ahora, en Ucrania, tantas armas que envían, ¿no? Si les, o sea, ¿cuántos milicianos tienen que tener para tantas armas? ¿No? O sea, porque hay como una especie de desproporción, ¿no?, entre el armamento.
No, está bien hecha la pregunta. Acordate que lo que hizo Zelensky en un momento es decir, todo hombre mayor de 18 años en Ucrania está a partir de este momento prestando servicios o con la posibilidad de prestar servicios. Y agrandó eso. De hecho, acordate que a partir de ese momento viajan un montón de ucranianos, ¿no? Salen ucranianos hombres, se exilian. Claro. Me parece que tiene ese changüí, pero bueno, es un ejército, como vos bien decís, con ese
armado hasta los dientes cada soldado, y tiran la cadena, me cubre una ametralladora.
Sí, olvídate. Una... O sea, y Estados Unidos y la Unión Europea garantizaron que haya armas para todos, ¿no? Podría ser el plan de la Unión Europea, armas para todos en Ucrania, lo cual no te simplifica la ecuación, porque lo decía antes, vos tenés una parte que es un ejército preparado, y después tenés civiles que se han sido armados, ¿no?, para sumarse al conflicto. Y un civil en general no sabe utilizar un armamento, ni te digo tradicional, imagínate un, no sé, AK-47 o los primeros que se pueden utilizar en este tipo de conflictos bélicos. Una situación peculiar que vuelve a traer, hablábamos fuera del aire con Martín, ¿no? El conflicto bélico en Ucrania estaba en las últimas semanas, meses, incluso por abajo, ¿no? No aparecía. Y ahora con esto vuelve a estar en escena, y evidentemente se hablará de esto en las cumbres internacionales que existan. Dentro de poco viene una cumbre de los BRICS. Imagino que los BRICS, como países emergentes, tocarán el tema también. ¿Dónde está también la Federación Rusa integrando los BRICS, ¿no? Es la gran complejidad que tiene este tiempo histórico. Y además habrá también en julio una cumbre de la OTAN, que es la gran organización paraguas que está defendiendo los intereses de Ucrania, pero donde sabemos quién manda, ¿no? Manda, sin lugar a dudas, en la OTAN, los Estados Unidos de América. Acuérdense esa famosa frase del presidente francés Emmanuel Macron, que decía, la OTAN está en muerte cerebral. Hoy, si la OTAN no está en muerte cerebral, es en parte por el conflicto bélico que hay en suelo ucraniano. Habrá que ver cómo incide la propia dinámica interna de los Estados Unidos de América, donde vamos a una elección nuevamente que es muy probable que sea Biden versus Trump. Y de ganar Trump, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hablamos de un conflicto cronificado, Mario, en Ucrania hace tantísimo tiempo, y con drones que no sabemos quién los manda, de quién son y qué intentaron hacer.
Juan Manuel Carque, gracias.
Gente de a pie, hasta las 17.
Más música seleccionada por la oyentada de Gente de a pie. Ricardo, de Capitán Bermúdez, pidió escuchar a Violeta Parra con Casamiento de Negros.
Que lo casó era de los mismos negros.
mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. A 40 años.
Siempre democracia.
Sobre todo, no ocultar que están desaparecidos, que es una figura extraña, y que jurídicamente se impuso por esta causa, nada más, no existía antes, porque hay responsables de estas historias, que son los genocidas, que están siendo juzgados y condenados.
Estela de Carlotto.
Porque si no hablamos de eso, van a decir, pobre viejito, lo están mortificando, mire cómo llora o se babea. Ese viejito es súper peligroso. Es un viejito que no se arrepiente, no confiesa y dice, lo volvería a hacer porque hice bien. Entonces, eso tiene que llegar al centro de la población para que se comprenda que sin esa justicia, una democracia siempre está en peligro.
Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Nos escribe Carlos el Cartero de Banfield. Buenas tardes, Mario y gran equipo. Analizando Tinta Roja, cada vez me convenzo más de que el tango y el rock no están tan lejos. Lo de Ladrillo Feliz es muy ricotero. Siempre buenísimo el programa, dice Carlos el Cartero de Banfield. Ana de Chacabuco agradece por haber pasado a Victoria Morán. Dice, amo a esa cantora. Agustín de la Carlota, Córdoba. Equipo, qué tangazo. El recital en vivo de Rubén Juárez en el Teatro de la Plata es un hallazgo, en particular recordándote la versión que hace Rubén ahí, es un tangazo, dice Agustín de la Carlota. Y Gaby de Jujuy dice, Milagro Sala sigue presa por orden de Gerardo Morales, todo lo construido por la Tupac fue destruido por Morales en estos 8 años, no pudo destruir las viviendas de los barrios Tupac Amaru porque había familias viviendo adentro. Ahora están destruyendo el parque acuático y la plaza del barrio para construir un instituto terciario del profesorado de educación física. Esto de destruir canchas y plazas ya lo vimos en varios barrios, nos dice Gaby desde Jujuy. Volvemos con Mario y los compañeros desde la Feria del Libro.
Sí, volvemos acercándonos al final, aunque todavía quedan unos minutos y queda música, queda convocar, por cierto, para mañana de 3 a 5 en duples, desde la radio pública y acá desde la Feria Internacional del Libro Buenos Aires. Agradecerle, Cilia, a Pepe que prepare a su grupo, porque agradecer a quienes nos ayudaron acá en la operación técnica, Adrián Fuchs, el Chapo, pero, Laura Cristaldo, Ana Carela, especialmente para ellos también, y que vengan los aplausos, vamos, esa. ¿Alguna vez el equipazo tendrá aplausos? No lo sabemos. Tenemos que buscarlo, tenemos que ganarnos, tenemos que esmerarnos, en fin, habrá de todo. Me quedó ahí por decir, hablando de toda la historia de los libros, me quedó algo que por ahí la sigo mañana, pero acá con Juan Manuel y con Martín, que son gente de otra generación, vale el recuerdo porque todos tienen, que es qué momento de la vida. ¿Qué momentos son aquellos en que se quema el libro? Por ahí mañana le doy una vuelta más. ¿Qué momentos son el que las autoridades queman libros, en que los gobiernos, los estados queman libros? Ocurrió con nuestra dictadura, es algo característico, característico, arquetípico de las dictaduras, y algo que pasó también, que cada cual tenía que resolver, cada cual, digo, los que teníamos algo, una biblioteca, una hemeroteca, muchas revistas en esa época, muchas revistas políticas, que eran bravas, que eran duras, que eran revistas militantes, muchas que reivindicaban la lucha armada. O sea, había que ver qué se hacía con eso, qué se hacía cuando llegó la dictadura, qué resolución y qué se hizo. Yo recuerdo, había, digo, la primera, por ahí la más evidente, era, bueno, o enterrar todo o quemar todo, que se hizo mucho, conozco muchísima gente que lo hizo, alguna le sirvió, otra no le sirvió, vaya a saber. El registro que tengo yo, totalmente absurdo, era, a mí no me dio el corazón para quemar libros, O sea, no me dio, y entonces los escondí físicamente mal. Aparte, ¿dónde vas a esconder un departamento? ¿Viste, no? De tres ambientes, cuatro ambientes, ¿dónde vas a esconder una colección de libros, un montón? Los escondí más o menos. Las revistas, más o menos, sí, por ahí algo hice, no me acuerdo qué, pero el corazón no me dijo, ¿qué pensé en ese momento? No pensás tanto. Por ahí lo único que se me ocurrió, relativamente, si alguna vez llegan hasta mi casa, no van a andar mirando libro de Lenin más, libro de Lenin menos, libro de Perón más, libro de Perón menos, si tengo o no. Una vez llegan a mi casa, las cosas están jugadas. Tal vez pensé eso, tal vez no me dio el alma, porque por formación, por Benín, por una serie de criterios no tenía, y siempre tengo el recuerdo de algo que hicimos con un compañero que ya no está más, Norberto Ivancich, gran intelectual, gran compañero, gran militante, gran pluma de la política, que él guardó. Él tenía un árbol, tenía una casa, vivía en una casa vieja y tenía un árbol en un patio muy muy pequeño, y guardó las revistas de época mal guardadas, pero mal, o sea, las metió en una caja de cartón y las metió abajo de la tierra. Luego las recuperamos para hacer unos artículos que cometimos en esa época mirando los originales, que no eran tan fáciles de conseguir. 83, 84, anda a conseguirlos en su totalidad. Ahora no sabes el asco que eran esas revistas, porque están comidas por los bichos, por las cosas sucias, y que si nosotros nos las devorábamos igual, y lo que no se leía, que era mucho, lo adivinamos, porque las habíamos leído no tanto tiempo antes. Pero el momento de sacarlas es un momento emocional. Momento fuerte, muy emocional, momento de reencontrarse con eso, bueno, que también él no quiso, él era un gran archivista, no tiraba nada, y no lo quiso tirar. Después sacarlo, era, francamente, dije, tenemos que sacarlo, mirá, un asquero, pero otra cosa, una asquerosidad. Tengo un recuerdo entrañable de sí, también del compañero. Nosotros nos vamos, Josati, nos vamos con buena música, te pido a vos que presentes el último tema que propuso el oyentado.
Un pedido de Emiliana de Caseros, que quería escuchar a Fito Páez haciendo Y Dale Alegría a Mi Corazón.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera tira la pena y el dolor. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya sabrás. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya verás cómo se transforma el aire del lugar, y ya. Necesitas.